compañero. No sé si con mi poco léxico y los recuerdos podré estar a la altura del carácter emocional que nos presentó esta película. Es una película que, como dije en una nota que hice para Página 12, una pequeña rendija de aquel gran acontecimiento épico y social que significó la Guerra Civil Española. En el periódico Página 12 aparecieron algunos testimonios lamentables que yo solamente referí sin dar los nombres, señalando que no habían comprendido aquel acontecimiento tan grandioso personas que en aquel entonces tenían 17 o 18 años y que se atrevían a juzgar y a calificar al movimiento anarquista como de utópico o de locos, o despotricando contra las colectivizaciones que se realizaron no solo por parte de los anarquistas españoles, sino también por los trabajadores de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, que eran de origen y de inspiración socialista, mientras que la Confederación Nacional del Trabajo era de inspiración anarquista. Y dije en aquel entonces de que no habían comprendido lo que había pasado. Algunos inclusive señaló de que había ostentado el título de comisario del pueblo cuando apenas tenía 18 años. Y para nosotros en aquellos tiempos, muchos de los comisarios al servicio del estalinismo habían sido más bien organizadores de persecuciones internas dentro del ejército voluntario español. La película tiene un final trágico, como fue también trágico el destino del movimiento libertario, de la República y de tantos hombres que ofrendaron sus vidas en aras de la defensa de la libertad y de la lucha contra el fascismo, que entonces había presentado sus fases más peligrosas. La película indudablemente nos da una idea de lo que significó el extraordinario esfuerzo constructivo que realizó el pueblo trabajador junto con los hombres libres de la República Española. No demuestra cómo al día siguiente de esos acontecimientos que muestra al principio la película, los trabajadores tomaron en sus manos los talleres, las fábricas, los campos y trabajaron las tierras, organizaron de inmediato las cooperativas y las colectividades agrarias en casi toda la España republicana, coordinaron sus esfuerzos, dignificaron la vida del trabajador de la tierra y a la vez posibilitaron avituallar al ejército republicano, fuese voluntario o ya movilizado, para que pudiera alimentarse, tener ropas y tener herramientas. No se refiere tampoco al trabajo que se realizó en la retaguardia para construir armas, transportes. Los teléfonos que aparecen en la película estaban instalados por los mismos trabajadores telefónicos. Los ferrocarriles, los barcos, los tranvías, los metros estuvieron en manos de los trabajadores. Los espectáculos públicos estuvieron en manos de los trabajadores y organizados en colectividades CNT-UGT. Toda la vida económica y social, multiplicada por el esfuerzo que había que realizar para la guerra, fue hecho a inspiración de anarquistas fundamentalmente en la parte de Cataluña, y de anarquistas y socialistas en el resto de la España republicana, mientras sus mejores hombres y su mejor juventud se organizaba como podía para salir y enfrentar al fascismo, liberando diversos pueblos, que por otra parte no tuvieron necesidad de esas discusiones que aparecen en la película, porque eso ya estaba íncito en el espíritu, la propaganda y la preparación que se había hecho durante más de 70 años, de la propaganda y de la prédica que se había realizado en favor de la liberación de los trabajadores y de los pueblos. De manera que por eso digo, me siento un poco constreñido, primero por el tiempo y segundo por la responsabilidad que advierto de tener que decir tantas cosas y en poco tiempo, porque queremos permitir que la gente establezca un diálogo con nosotros. Pienso que convendría inclusive hablar después de lo que sucedió de la guerra, de la conducta que tuvieron los anarquistas cuando terminó la guerra, su lucha permanente para mantener la resistencia, la conducta moral que hizo que un compañero como Santillán, cuando llegó otra vez a España, le ofrecieran los sueldos que le correspondía como ministro de la Generalidad de Cataluña, y él lo aceptó. Mientras yo sé que muchos de los que estaban aquí hicieron, no aquí en esta reunión, sino que los que conocí aquí en la Argentina, hicieron todos los trámites posibles para seguir cobrando como oficiales o como comisarios o como elementos que habían estado en la guerra. Muchos de nuestros compañeros ni siquiera hicieron esta gestión. Fueron hombres de consecuencia porque fueron a la lucha desinteresadamente y queriendo realmente cambiar la sociedad por una sociedad libre. Puedo agregar a esto y de las muchas cosas que se me ocurren, pero me temo descarrilarme, puedo agregar que durante la lucha en España pudimos observar lo siguiente: nadie tenía miedo de criticar a nadie. Nuestra organización sindical y nuestras agrupaciones no actuaron como la Gestapo en Rusia. Nadie tenía miedo de que lo detuvieran porque era espía o traidor o lo que ha sucedido después en otros países bajo la férula de los comunistas, como ha sucedido en Cuba, donde a los hombres se los ha detenido, se los ha torturado y se los ha condenado a 30 años por ser enemigos del régimen, porque esa acusación podía hacerse fácilmente. Al contrario, nosotros tuvimos que hacer en España muchísimos esfuerzos para defender a más de un compañero, porque la organización de servicio militar instaurada por el estalinismo hizo de que se detuvieran bajo las falsas acusaciones. De esto la película da alguna idea, pero esto ha sucedido en escala gigantesca, no una cosa de un grupo determinado. Por eso dije en mi nota de que esto es una pequeña rendija que deja ver lo grandioso del drama, porque además el director de la película es un genio, según lo califican, para motivar las emociones generales. Y no sé, no sé cuánto tiempo ya llevo, porque muy poco. Sí.
Pero de todos modos, te puedes reservar para después responder.
Quiero terminar un poco, ¿cómo decir? Un poco teatralmente quizás, que me disculpen. Pero yo aquí tengo el carné de la Federación Anarquista Ibérica y lo mantengo como un recuerdo sagrado, y no he roto el carné de un partido porque me ha desilusionado. A mí no me ha desilusionado la ideología que tengo. Bien. Pienso que la ideología anarquista o libertaria, como ustedes quieran llamar mejor, que el socialismo libertario es la gran solución de los problemas humanos. Pero también pienso que tenemos todos que actualizarnos y medir nuestros pasos. Sobre esto algún día abriremos un debate y valdría la pena realizarlo pronto, porque el movimiento libertario tiene un porvenir si es que sabe desenvolverse en una sociedad conflictuada que no atina a resolver sus problemas. Pienso que desde la Declaración de los Derechos Humanos dados por la UN en 1948 están en cierto modo consagrados los principios del socialismo libertario, que solamente lo que pasa es que la falta de equidad, la falta de inteligencia, la falta de razonabilidad hacen que la gente no sepa cómo realizarlo. Y estos son los problemas que nos atañen a nosotros, por lo menos a apuntar y saber de que es necesario hacer un esfuerzo gigantesco, porque no se nace socialista. La tendencia no es natural. El mundo marcha, como decía un gran pensador francés, marcha hacia el socialismo, pero el socialismo se va a realizar en escala mundial cuando realmente se den las evoluciones. Estuve releyendo últimamente los libros de Proudhon, uno de los creadores del anarquismo, donde habla del federalismo. El federalismo es la base esencial. En España se realizó en gran medida cuando los municipios, integrados por todos los sectores antifascistas, designaban sus delegados y se tomaban a su cargo las tareas de atender las necesidades de un pueblo, y esto se hizo a nivel en Valencia, en todas partes. De manera que hay muchísimas cosas sobre las cuales debemos de hablar y de saber que nuestra tarea también es la de docencia, de acercamiento. Nuestra tarea es de amor y no de desatar los resentimientos y los odios. Con el amor quizás podamos acercar a mucha gente hacia las ideas nuevas que necesita la humanidad. Y con el amor podremos también abrir los caminos aún entre nosotros mismos, porque a veces por cualquier cosa solemos pelearnos porque somos apasionados. Pero ese apasionamiento nos debe llevar a las grandes realizaciones que necesita la humanidad. Con esto, esta vez termino y dejo que mi compañero siga mejorando mi perorata.
De manera que tiene un conocimiento directo y real de muchas de las cosas a las que se ha referido, muy así por encima. Y que también en el caso de Jacobo Maguí, él ha sido desde los primeros meses de la revolución director de la publicación anarquista de la FAI, Tierra y Libertad. Que son antecedentes y datos que pueden ayudar a comprender que los que están hablando realmente saben lo que dicen y no están improvisando de ningún modo.
Estimados amigos, en verdad, viendo esa película una y otra vez, queda uno casi sin deseos de hablar, de comentar. Sobre todo cuando algunos de los detalles de ese magnífico film nos recuerda hechos, nombres, acontecimientos, esperanzas, desalientos, tragedias de todo este proceso que se ha dado en llamar la Guerra Civil Española. Nos contenemos espiritualmente para poder reflejar, siquiera en pocas palabras, lo que significa esta exhibición hoy en el mundo, a 60 años del comienzo de aquella epopeya indescriptible por parte del pueblo español. Debemos decir, complementando lo que señaló tan magníficamente el compañero José Grunfeld, que esta película, inspirada en el famoso libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña, que acaba de reeditarse aquí entre nosotros, refleja distintos aspectos de esa tragedia que vivió el pueblo español. Tragedia no sólo porque debió enfrentar a un mundo enloquecido, desorientado, sumiso, acobardado ante las agresiones y las amenazas de los dos monstruos totalitarios instalados en Alemania y en Italia, de un mundo que no fue capaz, no obstante, poderosas, supuestamente poderosas, grandes, numerosas organizaciones políticas y sindicales que predicaban ideas totalmente opuestas al totalitarismo, al fascismo y al nazismo. En esa oportunidad ocurre un acontecimiento que conmueve a la humanidad, porque un pueblo de que está ubicado no entre las grandes potencias, un pueblo de Europa, muestra un ejemplo que no puede compararse con nada de lo que ha ocurrido durante este siglo. Nosotros hemos vivido esa epopeya, hemos vivido el drama del pueblo ahogado, olvidado desde afuera, chantajeado desde la única potencia que fue la que fue suministrando en forma dosificada y bien dirigida la ayuda que era imprescindible para mantener la lucha contra el fascismo, que era esencial, elemental, lo primario para que España pudiera resurgir de alguna manera. Nosotros hemos vivido no solamente los aspectos, hemos sido testigos no solamente del espíritu revolucionario que motivó la salida del pueblo a la calle en los días de julio de 1936 y que impulsó a ese pueblo a procurar construir una España nueva sin abandonar las armas que eran indispensables en la lucha contra el fascismo. Nosotros, que hemos visto a ese pueblo afanado, en primer lugar, por derrotar al peligro inmediato que tenía, pero al mismo tiempo que hemos visto a ese pueblo inspirado en ideales que durante más de 70 años fueron creando en la gente, en las organizaciones orientadas según principios libertarios, el ideal supremo de modificar las condiciones de vida. Ese pueblo que había tenido la experiencia de monarquías y de repúblicas y de la segunda incluso república con regímenes de derecha, del centro y de izquierda, y que no vio resueltos sus problemas esenciales y que se lanzó a realizar un cambio profundo. No quería volver a lo que había motivado y desembocado en ese drama de una sublevación militar que fue factible en parte porque los propios gobernantes de la República mantuvieron en las cúspides de las Fuerzas Armadas a los mismos que estaban siempre complicados con las derechas, con la monarquía, con los caciques agrarios, con los jerarcas de la Iglesia. Ese pueblo se puso a pelear y a construir. Y en esa película vemos parte de esos dos capítulos esenciales y del tercero, que fue uno de los factores del final inmerecido que tuvo aquel pueblo heroico cuya historia no puede describirse, ni siquiera en los centenares de libros que se han publicado sobre el acontecimiento. Pero en esa película, donde aparecen aspectos del heroísmo, las penurias de los frentes, y después el gran choque motivado por la política impuesta por José Stalin desde Moscú, el mismo Stalin que asesinó sin escrúpulos a la más alta cabeza del Partido Comunista Español, Radek Bujarin, Sinoviev, Tujashevsky, Kirov, unos cuantos más, en las famosas purgas. Ese pueblo, esa parte del drama español de adentro, impuesta desde afuera, se refleja en la película. Se refleja también algunos pequeños episodios de la trágica semana de mayo de 1937, provocada por los stalinianos en complicidad con los que estaban gobernando en Cataluña. Refleja también, sobre todo, ese acoso, esa persecución implacable, ese increíble ensañamiento de una potencia que dominaba la mitad del mundo contra un pequeño partido que se llamaba POM, que con nosotros nada tenía que ver ideológicamente, pero que compartió la lucha tanto en los días de julio como en los frentes de Aragón. Un monstruo armado con centro en Moscú, ordenando a sus agentes directos rusos y de otros países y españoles, entre ellos Palmiro Togliatti de Italia y Vittorio Corovilla de Argentina, ordenando la destrucción de este pequeño partido acusado de ser trotskista, aunque ellos han manifestado siempre que si bien trataron de salvar a Trotsky cuando lo expulsó Stalin en 1929 y Noruega pedía que lo sacaran de allí, no tenía nada que ver con Trotsky, había discutido mucho con ellos. A ese pequeño partido trataron de destruirlo, como refleja esa película, y simbólicamente con ese grupo de camiones que viene a disolver esa columna, esa brigada, ese grupo, y que en parte, en una mínima parte, como yo escribí respondiendo a estos presuntos defensores de aquella política que atacaron la película apenas apareció en la Argentina en la prensa, una minúscula parte de esa represión, de esa violencia, de ese terror ejercido contra ese grupo, contra ese partido. Yo solamente voy a citar, para quienes piensen que nosotros, que ideológicamente no tenemos ningún parentesco con el Partido Obrero Unificación Marxista, no hemos tenido ninguna concomitancia ideológica, exageramos cuando decimos que aquello, que el film de ese gran cineasta inglés solo es una partícula de ese terror desatado contra esta gente, nos remitimos a lo que documentan dos arrepentidos de el que fueron cabezas del Partido Comunista Español. Nos remitimos al libro de Jesús Hernández, el intelectual que fue ministro de Instrucción Pública y en los finales de la guerra comisario general del ejército, que después de ir a Rusia, a la Unión Soviética, como todos los altos jefes, después de la derrota del pueblo español, pudo salir desesperado de aquel supuesto paraíso después de ver todo lo que estaba ocurriendo. Este señor Jesús Hernández, en el libro titulado Yo fui ministro de Stalin, él que fue la cabeza más inteligente junto con Uribe y José Díaz y la pasionaria de aquel pequeño partido que se hinchó gracias a las imposiciones del chantaje impuesto de Moscú, en él describe de pe a pa, con nombres y apellidos y fechas, todos los capítulos y desde la iniciación de la guerra, de esa película, de esa política terrible de represión, de persecución, de calumnias, de mentiras, de infamias. Y en esa obra se confirma con creces todas las imputaciones que se han hecho a ese pequeño partido y sobre todo a quien lo manejaba desde afuera, desde Moscú, como uno de los factores responsables del final desastroso y merecido de aquel pueblo heroico cuyo espíritu de combativo no puede describirse de ninguna manera. Uno de los factores que fue la política interna, la política en la retaguardia, donde todo se hacía por órdenes recibidas de Moscú, desde que voltearon al gobierno el largo caballero, porque aquel dirigente socialista no había aceptado las imposiciones que querían conseguir. Una, destruir a ese POM y a todos los que habían participado en la lucha de mayo del año 37 en Barcelona. Dos, imponer la fusión del Partido Socialista Obrero Español con el Partido Comunista. Imposiciones llevadas por el embajador ruso, imposiciones llevadas por los dos ministros que crearon la crisis apenas en mayo-junio de 1937, este señor Jesús Hernández y Vicente Uribe. Desde entonces, esa política tuvo como instrumento a José Negrín, el hombre que desde ministro de Hacienda fue erigido en jefe de gabinete, con el mismo presidente Azaña, que varias veces confesó en reuniones con delegaciones de la CNT y de la FAI que iban a llevarle documentos con detalles sobre los crímenes que se estaban cometiendo a raíz de las checas instaladas por los comunistas y en los frentes de guerra y en el comisariado y en el servicio de información militar, en todos los resortes y en la censura. El mismo Azaña es el que confesó de que cualquier intento que hacía ante Negrín de oponerse a esa política que tanta vida costó, le sacaba a relucir que iba a poner los cañones en la calle, que iba a poner las armas en la calle para voltearlo. Esa política destructiva está descrita por este hombre que confiesa en el libro escrito en México, una vez que fue enviado allí con una misión para reorganizar el partido en aquel país. En ese libro describe todos los detalles de la política económica, militar, de todo lo que hicieron y lo que consiguieron los agentes de Moscú, los directos, cuyos nombres da, coroneles, capitanes, asesores, políticos, y los aliados y cómplices de España y de fuera de España. Y otro documento valiosísimo también es el escrito por el campesino Valentín González, uno de los comandantes más propagados en el mundo, junto con Lister, Modesto, Tagüeña y otros, como los únicos grandes héroes de la lucha armada contra el fascismo. Un libro titulado Vida y muerte en la URSS. Y uno más terrible, uno que pone los nervios de punta, uno que describe las torturas en las checas, uno que describe cómo tomaron presos, torturaron y tiraron después en la zanja al líder máximo de su partido, Andrés Nin, uno que describe detalles de las distintas checas por las que pasaron ellos, los dirigentes del POM, una vez encarcelados, en las cuales y en las cárceles donde había junto con los fascistas presos una cantidad de hombres que habían sido sentenciados a la prisión, muchos de ellos fusilados, ejecutados después porque no quisieron tomar el carnet del Partido Comunista, aún formando parte de las brigadas internacionales. Otros famosos colaboradores de distintas tendencias, escribe describe la muerte, el asesinato, no solamente de Andrés Nin, que fue después de Mouaurin la máxima figura del POM, sino también de otras grandes figuras como Kurt Landau, como Mark Rein y como otros que habían venido de afuera y tuvieron también, fueron perseguidos y asesinados porque fueron elementos que estaban en relación o partían parte de ese pequeño partido. Y bien, no solamente...
Casi 20 minutos.
Ah, ya termino. Y eso culminó, para decir, culminó mientras estaba luchando en todos los frentes de guerra, mientras estaba concediendo para no perder las pocas armas que se mandaban desde aquel centro que fue el Kremlin, con Stalin a la cabeza. Eso sucedió, terminó con un proceso a 7 dirigentes del pequeño partido que en octubre del 37 se realizó con un fiscal que tenía la orden directa de Negrín de condenar a cualquier costa por espías, amigo de Franco, la Tercera Internacional Comunista presidida también por Zinoviev y otros dirigentes. Y estos hombres fueron condenados después de un proceso ridículo donde el fiscal y los jueces hicieron papelones ante las respuestas y las aclaraciones de esos 7 hombres y ante el testimonio de figuras que fueron importantes en España, como Largo Caballero, como Irujo, como Federica Monseni, como Araquistain, como Sugasagoitia y otros que se manifestaban en el proceso, que aquellos hombres eran mucho más antifascistas, mucho más españoles en el sentido de respeto a su país que lo que pretendían condenarlos. No pudieron condenarlos a muerte como se pretendía, pero lo condenaron a largos años de prisión. Y hasta el último día, hasta la caída de Barcelona, estos hombres estaban presos en la cárcel, después de haber pasado por Madrid y por Valencia, en la cárcel de Barcelona, y salieron en un camión, unos 50 o 60, la mitad oficiales de la justicia y la mitad presos, camino hacia Francia, cuando más de 500.000 personas realizaron aquel éxodo trágico en el cual nosotros personalmente participamos. Eso es algo que se podría completar en películas y completarla y complementarla sobre todo o en algunas películas que se han pasado en este local realizadas por el movimiento durante la guerra y después de la guerra, complementarla con lo esencial, con lo que a nosotros más nos ha importado de que regresamos de aquellos años inolvidables. Dejar a los jóvenes sobre todo la enseñanza de una revolución libertaria antípoda, en la antípoda de la falseada revolución socialista que duró 70 años y cayó tan ignominiosamente. Dejarle a la gente la misión de estudiar, de analizar lo que se realizó, lo que se pudo realizar según principios totalmente ajenos al estatismo, al capitalismo, lo que se pudo realizar en el terreno de la economía, de la industria, de la agricultura, del transporte, de la educación, de la sanidad, de las artes, en todos los aspectos de la vida social, a pesar de que había que sobrellevar todos los peligros, todas las implicaciones de esa guerra terrible, de esa guerra monstruosa que destrozaba ciudades y pueblos, que hacía que cada vez más se iba aproximando un final que terminó y se completó después de la Segunda Guerra Mundial con la nueva traición de las grandes democracias que reconocieron al gobierno de Franco, que durante más de 40 años cometió millares y millares de crímenes, ejecuciones, torturas, persecuciones de todo tipo, y que no pudo evitar la resistencia heroica de las organizaciones clandestinas, cuya síntesis podemos señalar con este dato. Durante el régimen de Franco, hubo 19 comités nacionales de la Confederación Nacional del Trabajo Clandestina y muchas más regionales de España que mantuvieron la lucha y que fueron cayendo desde que se inició el reinado del fascismo en la península, a pesar del terror, a pesar de la muerte, de las ejecuciones, y ante todo, y para terminar, quiero recordar y rendir mi homenaje, mi recuerdo más sentido a los compañeros que han caído en España, a los que después han caído en el exilio, a los que ya no están con nosotros, pero que han puesto un granito, su pequeña cooperación en esa lucha que para mí, como lo dije en los escritos publicados contestando a los calumniadores, fue realmente una lucha que honró y que seguirá honrando a la humanidad en toda su historia. A los jóvenes, una invitación especial para que traten de conocer lo mejor posible la parte constructiva realizada según los principios libertarios en la España antifascista. Nada más por eso.
Nuestras ideas acerca de la revolución social, se basaban fundamentalmente en un proceso natural que había descrito muy bien Eliseo Reclús en su obra Evolución y Revolución. Las revoluciones, según Eliseo Reclús, eran producidas cuando el régimen que regía hasta entonces se descalabraba, no representaba ya el pensamiento ni las necesidades de una sociedad. Y hacía una figura ejemplar en un dique que contenía las aguas, pero cuando las aguas llegaban a cierto punto, resquebrajaban las paredes y las aguas empezaban a irrumpir, desahogaban sus energías, rompiendo todo a su paso. Algo parecido sucedió en la Revolución Rusa, y está muy bien descrita por la obra del doctor Zhivago, de un gran escritor ruso. Y algo parecido pasó en España. Nosotros sabíamos perfectamente que las revoluciones por decreto o las revoluciones voluntariamente realizadas no tenían triunfos. Lo que se produjo en España fue un rescabrajamiento de todas sus instituciones, lo que permitió que el movimiento obrero y los movimientos de izquierda irrumpieran y pudieran vencer a las fuerzas que no, ya no representaban más que a una parte del pueblo español. Y entonces se dio paso y se posibilitó de que toda la potencia constructiva se realizara por parte del pueblo, que necesitaba y deseaba y anhelaba trabajar la tierra y disponer de otra manera de la forma de producir las cosas, complicado indudablemente con el problema de la guerra contra la otra fracción. Ahora bien, yo siempre he dicho de que el bolcheviquismo es una inversión de la naturaleza revolucionaria. En España se dedicó fundamentalmente a apoderarse del poder. No le interesó ganar la guerra, le interesó sumar fuerzas, aunque fuesen negativas, para poder destruir a los que realmente deseaban una revolución y modificar las cosas y triunfar en favor de la libertad. Algo parecido sucedió en Cuba. En Cuba, la revolución no fue representada solamente por el movimiento de Castro, ¿no? En la Sierra Maestra. Había 5 movimientos luchando contra Batista, pero el que se preocupó de desatar y tomar el poder fue el sector stalinista. Los stalinistas se han especializado en desnaturalizar los movimientos naturales de los pueblos para apoderarse del poder. y por eso hemos sido muy enconados adversarios de esto. Ahora, ¿qué sucedió con el POM? El POM era de formación marxista, indudablemente, y tenía la religión, era un concepto religioso, el de querer manejar las cosas a través de la dictadura del proletariado, sin advertir de que de esta manera tendría que haberse impuesto sobre todo el resto de los republicanos españoles, cosa que advirtieron muy bien nuestros compañeros, y por eso no quisieron tomar el poder cuando Companys le dijo: ustedes han vencido la sublevación militar, tomen el poder. Y los compañeros dijeron: no, lo que nosotros queremos es ponernos de acuerdo con todas las fuerzas republicanas para enfrentar la lucha que se nos presenta. Creo que obraron muy bien. Y inclusive, frente a la interpretación que algunos doctrinarios del anarquismo dieron como negativo por estar en el gobierno, decíamos nosotros que esto era más bien un comité de defensa popular contra los intentos reaccionarios del fascismo mundial, como efectivamente sucedió. El gobierno era más bien un comité de unión nacional republicana contra las fuerzas de la reacción mundial, que después tuvo las circunstancias y la desgracia de tener como aliado a los comunistas, cuya acción destructiva insumió más del 50% de las energías de las fuerzas democráticas. Porque los comunistas empezaron no solamente a hacer sus maniobras para poder hacer poder, sino que además para reunir a todos los elementos que por H o por B querían camuflarse, acomodarse y estar dentro de las filas para aprovechar la situación, no para luchar desinteresada y osadamente como lo hicieron los demás sectores. De manera que esto creo que también conviene tomarlo en cuenta. Pero a mí me gustaría además que algún día las cosas y las lecciones constructivas que hemos obtenido de la Revolución Española sean consideradas a un nivel moderno, es decir, lo que está sucediendo ahora, de cómo estos ejemplos en muchos aspectos podrían servir para realizar cosas que necesitan los pueblos actuales sometidos a una desocupación sistemática por el avance de la tecnología, sometidos a un concepto de inequidad que todavía persiste y está muy arraigado en el alma de la gente. ¿Cómo podríamos organizar una sociedad que realmente sea más equitativa, más libre y más constructiva para afrontar todos esos tremendos problemas que se están presentando, que no son solamente los que se refieren al trabajo, se refieren a la contaminación, a la explosión demográfica y a una cantidad de otras cuestiones que ya afectan no solo a la vida inmediata, sino que afectan al cercano porvenir de todas las especies animales que pueblan la Tierra? No, por ahora.